Al matí, amb Raquel García.
There's no business like show business, like no business I know.
24 frames.
About it is appealing. Everything the traffic will allow.
I un dijous més, nosaltres el que fem és apostar pel cinema i el que fem és saludar els protagonistes d'aquestes seccions. Acompanya l'Ivan Mardones, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Avui ens centrarem en l'univers de James Cameron, no?
Sí, vamos a aprovechar el reestreno de Avatar, que llevamos ya días anunciándolo y ya que se ha producido, pues voy a explicar mi experiencia ayer en el cine.
Perquè, clar, vas anar a veure la pel·lícula en 3D.
Sí, bueno, quería aprovechar, hablaremos un poco de eso, porque quería aprovechar que al menos se vuelve otra vez el 3D, al menos con una película, y explicaremos un poquito qué pasó realmente con esta tecnología y por qué de repente desapareció de los cines.
Uh-huh. ¿Y había mucha gente al cinema, en la festa del cine?
Sí, estaba llena la sala, y fue una alegría, la verdad, sí, de hecho... La gente, no sé si la gente no está acostumbrada o ¿sí? lo que ha pasado, que empezó a llegar como más tarde y se produjo eso que ya hacía tiempo que no veía en el cine, que es que empieza la película y la gente pasa por encima, por delante de las butacas, bueno, esa magia, esa, y me encantó, la verdad, me encantó ver la sala llena.
Doncs saludem també al gerent dels cinemes de Sabadell, del cinema Imperial i Eix Macià, el Miquel Gratacós. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Suposo que content, no? Perquè aquest era l'objectiu d'aquesta proposta, no? De la festa del cinema, omplir les sales.
Sí, bueno, omplir les sales i retornar les ganes de... Sempre ho dic jo, retornar les ganes de que la gent vingui al cinema i de disfrutar. I també deia Ivan, és a dir, anar al cine i veure la sala plena i veure i tenir, recuperar aquesta sensació de gent, de comunió entre desconeguts, doncs és important.
Uh-huh. Quin balanç fas, Miquel, per això d'aquests? Encara queda tot el dia d'avui. Hem de dir als nostres oients que fins aquest vespre entrades a només 3,50 €, una oportunitat excepcional per veure qualsevol pel·lícula de cartellera en els cinemes de Sabadell. Però, de moment, amb les xifres que teniu, quin és el balanç?
Contents. No, nosaltres no ens podem queixar perquè la gent vingui al cine i com més gent vingui, millor. El balanç al final és positiu. És positiu perquè veu gent nova, veu gent que normalment no ve, veu gent que, o gent que descobreix el cinema en pantalla gran, i aquest és l'objectiu final. Ja no anem a mirar si en venen 10, si en venen 20 o si en venen 1.000. És que els que vinguin a disfrutar-ho, vinguin d'això i que tinguin, descobreixin un nou món si no el coneixien o recuperin un nou món si l'han perdut.
Doncs vinga, va, Ivan, explica'ns l'experiència, no?, de veure doncs, Avatar de nou, que suposo que és per començar a escalfar motors per la segona, no?
Sí, de hecho, comentava con Miquel antes de entrar en l'antena que le preguntava, yo sabía que el estreno este nuevo es una remasterización un poco de la película, y me explicaba Miquel que han tocado partes de, a lo mejor, un poco de luz o de temas de resolución y tal. Pues claro, yo hacía tanto tiempo que no veía una película en 3D y Avatar, tengo que reconocer que no es una película que me encante, pero en su día la fui a ver 3 veces al cine porque estaba buscando...
Don Sorca no te agradaba.
Ya sabes que soy así de friki un poco de la tecnología y en realidad estaba buscando la mejor manera de ver una película que cuando se estrenó se anunció como una revolución, otra nueva revolución en el entretenimiento, ¿vale? Ya no en el cine, sino un poco como la tecnología al servicio un poco de contar la historia, que es lo que intentó hacer James Cameron. James Cameron es un director que siempre intenta innovar en todo lo que hace. Y en este caso, el 3D existía, ¿eh? Ya llevaba bastantes años, de hecho hay películas buenísimas de animación y tal que tienen un 3D magnífico y ya se conocía, pero claro, este hombre cuando anuncia esta película no la anuncia como una película normal, ya hablamos el otro día de la historia es la historia de Pocahontas, no tiene más, es un nuevo descubrimiento, una redención de alguien que cree que está haciendo algo mal porque no está en conjunción con la naturaleza, la historia no tiene más. Pero llega este hombre y te está durante unos años diciendo que está revolucionando no solo la manera de rodar esta película, sino que crea unas cámaras especiales para rodar esa película en 3D, para que la experiencia 3D sea ya lo definitivo en el cine. Entonces, claro, cuando llegamos al punto del estreno de la película, Yo personalmente yo me esperaba más. Me esperaba algo mucho más espectacular hacia afuera, ¿sabes? Es lo que la gente entiende por el 3D. Y lo que hizo James Cameron fue hacerlo hacia dentro. O sea, él te crea un cuadro dentro del marco, que sería la pantalla, y a partir de ahí hace capas hacia adentro para la inmersión total. Todo esto es la teoría, ¿eh? Para la inmersión total en el cine. ¿Qué pasó? Él lo hace muy bien. Él rueda con unas cámaras especiales. ¿Sí? Él tiene, aunque fuera como un pionero, es un poco ensayo y error, pero no deja casi nada este hombre al azar. Entonces, cuando la estrena casi con la perfección de lo que él puede llegar a conseguir en el 3D. Pero llegas al cine, te ponen las gafas, hay diferentes gafas, o sea, por ejemplo las de aquí de Sabadell son de las normales, de las que como mismo no pesan, y, ¿vale? Y luego estaban las otras que iban con pila y todo, que eran las que tenías que devolver a la salida del cine. Claro, diferentes tecnologías para diferentes salas, para diferentes proyecciones, para diferentes... cambiaba la experiencia o no, ¿sabes? ¿Qué pasó? Fui buscando y en realidad, por eso le comentaba antes a Miquel, que me había parecido ahora que había visto cosas que no había visto en su día.
O sigui, que l'has tornat a redescobrir, ¿no?
Hombre, yo por eso digo que animo a todo el mundo a que vaya a verla al cine antes de que la quiten ahora, porque sobre todo las nuevas generaciones que no han visto ninguna película en 3D, porque es lo que ella comentaba, que es una tecnología que duró muy poco. O sea, era como el boom, era como que un nuevo estándar que íbamos a ver, además de todo lo que hay en el cine, pues y también íbamos a disfrutar siempre ya de la versión 3D de una película. Y desapareció totalmente. De hecho, ya ni se vende en 3D, ni... Miguel.
El problema del 3D, que va a haver-hi el 3D, com tu has dit, el James Cameron va fer una pel·lícula, la va pensar, la va rodar, i la intenció era de projectar en 3D. Era un projecte que des del principi i amb tots els seus arguments estava feta per veure's en una sala en 3D. No en qualsevol altre format, en 3D. Què va passar? La indústria va veure una font, un filon
un ninxol,
en 3D,
no?
I què va provocar? Que qualsevol pel·lícula havia de ser 3D. I no és així. I ens va provocar que anéssim al cine a veure una pel·lícula 3D, però que no estava pensada per veure en 3D, sinó que l'havien convertit a 3D. I no és el mateix una pel·lícula convertida a 3D, una pel·lícula rodada, pensada i feta per veure's en 3D, que era el que volia el Cameron.
Clar, suposo que canvia molt l'experiència, no?
De hecho, una de las mejores experiencias de 3D que se recuerda es la de Gravity, y Gravity llegó a ganar el Oscar. O sea, fue durante la fiebre del 3D, pero ya son directores ya con un poco más de cabeza a la hora de usar la tecnología para contar la historia y no hacer los esperpentos que decía Miquel, que era cualquier película, la pasaban en un ordenador, le ponían un filtro, le daban un botón y hacía una conversión él mismo, una especie de algoritmo raro, y ellos retocando un poquito algunas partes donde se suponía que te daba este efecto, que decir, como decía, hacia dentro de la pantalla, y además le intentaban poner ellos algún efecto hacia afuera. Claro, era horrible.
Clar, llavors marejava i suposo que era, doncs, decebre, no?, a l'espectador, però, per exemple, ahir, què va passar, no? Tu, per exemple, doncs, Ivan, vas anar amb la teva filla, jo penso, les noves generacions, no?, que no han anat mai, doncs, a veure una proposta així, en 3D, quin era l'ambient, també, al cinema, no?, com respon la gent?
Sí, había bastantes niños para ser las entre las 8:30, la verdad, y eso me gustó.
Sí, perquè dura més de dues hores.
Sí, claro, es que dura 2 horas y media la película. Lo bueno es que son 2 horas y media de espectáculo total. O sea, es no solo es que sea para todos los públicos, es que es recomendable, por eso te decía, para la experiencia, si no te acuerdas del 3D o si no lo has vivido. Pero lo que pasó con mi hija es un poco lo que ha pasado precisamente con esa tecnología. Y es que llegó, se puso las gafas y los primeros 4, 5, 10 planos hizo ¡wow! Y hacía así un poco y hacía ¡wow! Pero luego ya fue pasando la película y como te acostumbras, es una cuestión de que ya te dejas llevar. Y es cuando me pasó también a mí. Yo al principio también veía cosas que creía que no había visto en su día, pero llega un punto que ya no te dejas llevar y si no sale algo muy específico como una lanza, a lo mejor que pasa así por la pantalla, si no es eso, no, ya no te da la sensación, ya estás metido dentro,
sí,
de la película.
Por eso es la gracia, Miquel, ¿no?
Está, ya está pensada, está creada, uh-huh, para que tú, ah, te metas dentro de Pandora.
Sí, l'objectiu de, que entenc que perseguia Cameron és el que deia Ivan al principi, és convertir l'espectacle i aconseguir una immersió total. O sigui, en el moment en què tu ja no te'n dones compte de que estàs mirant una pel·lícula en 3D perquè ja ho has introduït dintre del teu cervell,
sí,
aconsegueixen que et fiquis a dins de Pandora, que estiguis a dins de Pandora i que estiguis passejant pel mig dels boscos de Pandora.
D'aquest, sí, univers, sí.
Hay que decir que esta película, las partes rodadas con personas reales,
sí,
se ven claramente, es una mezcla con pantallas azules, con ordenador, como siempre. Pero es que luego todo lo demás está creado digitalmente, todo, cualquier hoja.
Una fainada.
Y se mueve, bueno, eso ya hablaremos otro día si queréis del tema este de los efectos digitales, porque salvan muchas veces algunas películas, algunas sagas incluso, pero en este caso es que todo era casi por primera vez digital cuando se mete dentro de... y no te das cuenta, o sea, si la gente no sabe muy bien, que puedes creer que es una mezcla de efectos, pero cuando están en el planeta ni una gota de agua es real y no te das cuenta, y que no te des cuenta es el mayor éxito de James Cameron. Hasta, bueno, tiene muchos uh-huh, muchos éxitos este hombre con el tema de tecnología, pero en este caso hay que reconocer que si hay que hablar de una película en 3D en, sí, la historia, se hablará de Avatar.
Doncs per aquesta immersió, que ens destacaven tots dos, que aconsegueix que te n'oblidis, que estàs veient fins i tot aquesta pel·lícula en 3D. Hem de dir que, clar, això és per escalfar motors, perquè arriba a Avatar 2, no? En principi al desembre, no, Miquel?
16 de desembre.
Ja tens la data controlada. Suposo que serà un dels reclams, no?, per aquest Nadal.
Home, esperem que sí. I gens que l'Unió va aconseguir amb la primera, va aconseguir provocar un daltabaix dintre de l'indústria del cinema, sí, amb aquest 3D, i esperem que torni a passar amb la segona, i la tercera i la quarta. Que no està clar si les dirigirà ell, però, sí, però que estan previstes.
Bueno, se hablaba hasta una sexta, o sea, era como que, o sea, había, me decía ayer mi hija, pero ¿cómo ha pasado 10 años o 12 años, 13, en hacer la segunda parte? Le dije, hombre, hija, no, es que lo que está haciendo es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, todas a la vez, uh-huh, por... Le dio por ahí.
Y dos huevos duros.
Però sí, jo també ho penso. 10 anys ja fa que es va estrenar aquesta pel·lícula, no? I que suposo, doncs, que aconseguirà, doncs, una altra vegada més revolucionar, doncs, el cinema. Nosaltres el que fem ara també és de parlar de les estrenes a la cartellera, que arriben també aquest cap de setmana. Vinga, Miquel, que agafem els nostres smartphones o llibreta i paper i bolígraf per, doncs, apuntar totes les estrenes. Què hem de veure aquest cap de setmana?
Apuntem aquest cap de setmana. Ja, sí, una mica en contrast amb el que s'ha estrenat aquesta setmana passada, una pel·lícula, sí, de por, una pel·lícula d'acció, una pel·lícula d'allò. Estrenem 4 o 5 pel·lícules, que hi ha una mica de tot, com sempre. Intentem que la programació sigui el màxim variada possible. I comencem amb Los renglones torcidos de Dios, una pel·lícula basada en un llibre,
sí,
que molt conegut per lectures obligatòries, però que aquí em sembla que no, va de ser, almenys a la meva època no ho era, però que explica la història d'una investigadora que s'infiltra en un sanatori,
sí,
per investigar un assassinat, i al final, el de sempre, no volem fer spoilers, però al final no sempre és el que sembla.
Doncs,
pel·lícula d'intriga espanyola i que en principi té molt bona pinta.
Sí que fa bona pinta amb aquesta premissa i també, doncs, amb l'èxit, no?, que deies, literari, que l'acompanya, doncs probablement tindrà també, doncs, el seu públic. Seguim
amb una pel·lícula més petita, una pel·lícula més intimista, una pel·lícula que es diu En los márgenes, que es va presentar també a Sant Sebastián, amb el Juan Diego Botto, sí, com a director, i la Penélope Cruz com a actriu i productora a la vegada. La pel·lícula van presentar ells dos juntament amb el Luis Tosar, també protagonista de la pel·lícula, on s'expliquen les vicissituds de les persones que pateixen els abusos o les paufes, les garres dels bancs en els desnonaments dels pisos de famílies amb problemes per poder mantenir la casa i poder mantenir la vivenda. I tot el que envolta a l'entorn dels defensors dels desnonats, un advocat que és el Luis Tosar, negat a intentant ajudar dintre del possible... Pel·lícula que va costar molt rodar-se per falta de finançament, però que finalment es va aconseguir i presenta Juan Diego Botto com a director. Primera pel·lícula, havia fet algun curt i havia fet d'actor en altres pel·lícules, Històries de Cronin, que els que van fer EGB sabem qui són i els que no. I que va tenir molt bona acollida al Festival de Sant Sebastià.
Home, jo crec que hi ha molt de nivell i si abans parlàvem de Pandora, no? Perquè el cinema ha de ser evasió, també a vegades ha de ser doncs, això, no? Compromès i fer aquesta crítica, aquesta denúncia, per exemple, amb aquest tema dels desnonaments.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, o si han detenido a la madre, le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
Hay que encontrarla.
Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
Yo no puedo perder este trabajo.
Es que no depende de mí.
I seguim perquè tenim moltes més estrenes i de gèneres molt diferents a la cartellera. Miquel, digues.
Tenim una altra pel·lícula, El Vasco, pel·lícula que també es va presentar a Sant Sebastià, una pel·lícula del Basc, d'un personatge que, cansat de la seva vida al País Basc, decideix anar a veure un parent llunyà que té Argentina i es troba a Argentina en un poblet que és com si fos Bilbao a les Antípodes. És a dir, una situació còmica, una comèdia, on demostra que els de Bilbao, com diuen, nacen donde sale...
Fan el que volen, sí.
Pot estar... Sí. Una comèdia divertida. I després, per acabar, una pel·lícula que es diu Fall, que s'estrenarà a l'Eix Macià, una pel·lícula... d'acció, d'aquestes de vertigen. En aquest cas és la història de dos escaladors que han atrapats en una torre de comunicacions fent escalada, una mica en la línia de 47 metres, que en aquest cas era sota l'aigua. En aquest cas és a 100 metres d'alçada, atrapats en una torre i que no poden baixar. Pel·lícula angoixant i d'aquestes que et manté enganxat a la butaca durant l'hora i mitja que dura.
Si és que no hi ha excusa. Tenim un munt d'opcions per quedar-nos això, enganxats a les butaques del cinema per viure aquestes experiències i sortir també de casa. Ivan, també hem de fer esment. Avui hi ha també diferents efemèrides, no?, que volies comentar.
Como siempre he escogido la que va más a mi gusto y se cumplen nada más y nada menos que 42 añazos del estreno de Navajeros. Una de las obras cumbres del cine kinky español de los 70-80s, que la gente a lo mejor las puede confundir con Perros Callejeros o con otra cosa, pero es una maravilla de nuestro cine que explica cosas muy...
Una época muy difícil, claro.
Bueno, en realidad siempre se ha considerado un subgénero el cine kinky y es puro expresionismo... español, o sea, es casi lo que hablábamos el otro día de Godard, que ponía la cámara en el sitio y en el momento, y no hay mejor sitio y mejor momento que los barrios de Madrid o de Barcelona en plena oleada kinky de los tardíos 70 y el principio de los 80, porque rodaban con los propios actores, que eran los propios kinkys del barrio.
Clar, això t'anava a dir, que no eren actors, no? Que eren realment moltes vegades, doncs, això, personatges reals, no?
Claro, hay una mezcla, estaba, por ejemplo, en concreto esta película, está el protagonista es José Sacristán, que ya había hecho peliculones en su día, que había ganado todos los premios del mundo, y a la vez... consideraba lo mejor, claro que nosotros se podía ver después, con el tiempo, como un subgénero, porque el cine español de algunas épocas, la gente, no sé por qué, creíamos que no llegábamos a cierta altura, del cine, pero si sí. Como metacine puedo decir que estas películas sí que tienen todo el valor y no se han hecho clásicos por las bromas, sino se han hecho clásicos por lo que cuentan y por cómo se rodaron y por...
Per la cruesa, ¿no? Per la cruesa i per deixar constància d'això, d'una etapa, no? Fosca.
No deixa de ser el cine costumbrista de finals dels anys 70. És a dir, què passava en aquella època? Passava això. És a dir, des de Perros Callejeros, Navajeros, El Pico, El Pocalute, totes aquestes pel·lícules que en el seu moment van marcar una època perquè representaven el que la colmena representava en el seu moment.
Exacte. Tot aquest, no?, increment de la delinqüència, els problemes amb l'heroïna, no?, de tota una generació.
Sí, i además, com decías, és que... somos un país que tendemos a infravalorar nuestro arte, nuestra cultura, al menos en el cine, ha pasado durante muchos años. Es una frase que se dice muchas veces, la de, bueno, sí, pues ya era una película de la Guerra Civil. Esto como broma.
Una españolada.
Sí. Y todo empezó a lo mejor con el tema del boom del destape y con hacer deprisa y corriendo películas y a lo mejor con la manera incluso de hacer de Italia en algunos momentos o de... Era como más de vodevil, hacer cine rápido para consumo de videoclub. Pero dentro de esto hemos metido en el saco muchas películas que si vamos recuperando ahora con el tiempo y a lo mejor la gente con otra mentalidad o con otra madurez descubrirá que tenemos un cine maravilloso y como decía, encima... reivindicativo, combativo y como todo viene un poco a colación también de la película de Juan Diego Botto, o sea, cada drama en cada época se explica de una manera y mira, decía Miquel que la película ha tenido problemas de financiación, o sea, estamos hablando de Juan Diego Botto, estamos hablando de Penélope Cruz, ¿cómo puede tener esta película un solo mínimo, una sola duda de que pueda hacer como mínimo lo que ha costado? Hay un problema, tenemos un problema cultural bastante, bastante grande.
Doncs mira, des d'aquí també començarem a fer aquesta defensa, eh? Ens hem de treure aquestes etiquetes de que el cinema espanyol, no, té doncs aquesta connotació pejorativa, perquè no, evidentment, com...
Hi ha una cosa, eh? El cinema espanyol també passa com va ser amb el 3D, que tot havia de ser 3D i tot es convertia en 3D. No tot el cinema espanyol és un cinema reivindicatiu o amb missatge o costumbrista, també hi ha d'això. I amb l'Amèrica també, eh? És a dir, ningú s'escapa. Però no podem fer passar bo per l'història grossa de totes les pel·lícules.
Claro, además, fíjate que la película más taquillera... las películas más taquilleras de los españolas de los últimos tiempos son las de Santiago Segura, las de La Familia, que es pura comedia también de toda la vida, de
entretenimiento
coral, familia, niños y Navidad, ¿sabes? Entonces sí, hacemos cine para todo, en realidad, para cualquier género, y lo hacemos bien.
Exacte, perquè doncs, tothom vol, no?, veure una cosa diferent segons en el moment, no?, o l'estat d'ànim, per això, doncs, visca
por eso
aquesta
no,
diversitat.
Lo que digo es que, como tenemos esa necesidad, no le hagamos ascos al cine de aquí, ya solamente por ser de aquí, y vayamos también, pero no solamente a ver los blockbusters, ¿vale? Que el cine es una experiencia que va mucho más allá solamente de...
Clar, que hem de donar doncs aquesta oportunitat, no?, i també apostar per al talent, no?, i per les produccions d'aquí, de casa nostra. No sé si voleu afegir alguna cosa més o tanquem ja la paradeta.
Un parell de tall. Avui comença el Festival de Sitges, de
és
cinema
veritat?
Fantàstic, del 6 al 16. Festival res a veure amb el de Sant Sebastià, un festival de gènere, un festival de ciència-ficció, de terror, cinema fantàstic,
sí.
Se li ha dit de moltes maneres, amb una quantitat de pel·lícules ingent que es programen, amb tres espais, amb el Retiro, el Melià, el Pardo, recomano, i no només el cinema, sinó tot el que envolta el festival al voltant, a la ciutat de Sitges, que es converteix en... Si Sant Sebastià es va convertir en una ciutat de cinema, Sitges es converteix en una ciutat de terror, de zombis i de cinema fantàstic en general.
Molt recomanable, eh? Si doncs els oients ens escolten i no han viscut aquesta experiència, des d'aquí també els emplacem. I aniràs, Miquel?
Si puc, sí. Dilluns en principi tinc previst. No?
Doncs si vas ja ens faràs també doncs la crònica. Iván, ¿vols afegir alguna cosa?
Solo una puntilla, como siempre hablamos de recurrente ya el tema del inclusismo y de las polémicas de las películas. La polémica de esta semana ha sido el nuevo tráiler de la película de Black Panther, la segunda parte, que aparece un personaje de los cómics muy famoso. Hablaremos más adelante, ¿eh? Pero voy a adelanto que la polémica es otra vez que creen que han puesto un personaje más raciado de lo que se supone que es en los cómics, y ya hay críticas por todas partes. Seguiremos la polémica y lo comentaremos con vosotros cuando llegue el momento.
Doncs a Wakanda Forever en parlarem. Una abraçada a tots i visca doncs al cinema. Per cert, també hem de dir que avui comença, avui dijous, el Cineclub. Vam parlar també doncs en aquest programa que es pot veure doncs a l'Imperial. Avui doncs hi haurà la sessió doncs a partir de les 8 i també del vespre i a 10:45 per veure doncs aquesta estrena, una pel·lícula finlandesa, Compartimento número 6, que també doncs ens parla d'una parella estranya en un viatge en el tren, i que també doncs és una proposta molt interessant en versió original, que també volíem doncs comentar, perquè a més, Miquel, ens van parlar d'un tècnic de l'Imperial que també doncs, encara no domina per les pel·lícules analògiques, no? Per doncs, tota la logística, i vaig pensar, mira, un dia en parlarem, un dia el trucarem i que ens expliqui també, no? Doncs, com és veure no? una pel·lícula no digital.
Bueno, nosaltres ho hem patit tota la vida, ho hem gaudit, és a dir, és una altra manera de fer cinema, sí. I té els seus avantatges i els seus inconvenients. El cinema digital, evidentment, és més còmode per tots i té unes qualitats millors, sí. Però el cinema en 35 mil·límetres és el de tota la vida que hem viscut.
De fet, ho posaven en valor, ho destacaven des del Cineclub, i vaig pensar, mira, doncs un dia en parlarem a la secció 24 frames.
I tant, l'Eix Macià com l'Imperial encara es pot projectar pel·lícules en 35 mil·límetres perquè tenim les màquines a punt.
Per això s'ha de posar en valor. Moltíssimes gràcies, senyors, i que vagi molt bé. Salut, cinema i ràdio.
Al matí, amb Raquel García.